Así que, amados hermanos, los invito ahora a abrir sus Biblias aquí en el capítulo número 9 de Daniel. Siempre recordemos que estamos estudiando lo que es el marco del arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, para incorporar todos los hechos intermedios, eventos que van a ocurrir en el futuro, y aún también una vez que Cristo vuelva, va a establecer su reino milenial, que en su oportunidad también lo estuvimos estudiando. Y en este estudio, en esta perspectiva de estudio, considerando el aspecto inminente del arrebatamiento de la iglesia, puede ocurrir en cualquier momento, hemos considerado necesario detenernos en lo que es las 70 semanas del profeta Daniel. Yo le explicaba una vez a un hermano joven que conocí hace muchos años, también en su tiempo era premilenarista, por decir así, creía en el gobierno, en el reinado milenial futuro, creía en el inminente arrebatamiento de la iglesia, pero sorpresivamente hace unos meses me contactó él, y ya de alguna manera está cambiando su manera de pensar a, como se dice, permítanme la expresión, mordió un poco el anzuelo, y ya el arrebatamiento no es tal, ya el premilenarismo no es tal, y ha cambiado su manera de pensar. Y yo le explicaba, le decía, antes de ir a cada pasaje que tú me... Porque normalmente ellos bombardean con pasaje, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con esto? Antes de bombardear con pasaje, con una artillería, que parece que los capacitan para eso, es primeramente ver el cuadro completo de la profecía. Yo una vez hacía esta analogía y pensaba antes de comenzar el estudio en presentarlo antes de irnos a Daniel nuevamente, porque siempre estos comentarios son útiles, hermano. La profecía es un cuadro completo. Usted no puede en un cuadro, ¿cierto?, irse a un vértice, ¿no es cierto?, a una esquina y observar aquello y pretender explicarlo sin hacer una especie de toma general de la imagen para poder hacerla coherente a la imagen. Entonces lo explicaba a este hermano, muy joven por lo demás, en la juventud siempre hay ímpetu y un poquito compulsividad. Le decía yo, si nosotros no estudiamos lo que es el cuadro completo, incluyendo evidentemente esta tremenda profecía de las 70 semanas, nosotros vamos a sacar conclusiones totalmente fuera de contexto, fuera del marco general de la imagen total. Por eso es que es tan importante, amados hermanos, comprender la profecía igual que un puzzle. Yo hablé una vez de un puzzle. El puzzle usted lo recibe con piezas separadas. Usted no entiende nada, son piezas separadas, pero cuando lo comienza a armar y cada pieza va ensamblando una con otra de manera coherente, de manera armoniosa, no a la fuerza, usted no se va a dar ni cuenta, y creo que todos los más viejos sobre todo vivíamos esa experiencia de armar puzzles, ¿cierto? De estos rompecabezas que le llaman también. Y una vez que usted va armoniosamente poniendo la pieza, no se da ni cuenta cuando va apareciendo la imagen completa, armoniosa, clara, nítida y objetiva. La profecía, amados hermanos, no es una nebulosa. Es algo objetivo, es algo claro, es algo nítido. Pero para eso tenemos que dedicarle tiempo. Y creo que el Señor nos ha ayudado en querer indagar de manera detenida esta profecía tremenda de las 70 semanas que nos permite, cual puzzle, cual rompecabezas, permítame esa expresión, ir armando este cuadro, este paisaje, por decirlo de algún modo, que una vez que está armado usted dice, vaya que tiene coherencia. Realmente ahora comprendo el contexto general de esta profecía y no me voy a centrar en un vértice del cuadro, en una esquina del cuadro, para debatir, no, sino que tiene que tener armonía con toda la imagen. Eso es lo que nos entrega la profecía de las 70 semanas, amados hermanos, porque es un tiempo determinado por Dios. 70 semanas determinadas, cual Dios soberano, porque Él es soberano, es supremo, está sentado en un trono, Él no está viendo lo que pasa o no pasa en este mundo, no está diciendo, pucha, mis hijos, ojalá que vayan a votar por este candidato, porque por ahí yo quiero expresar mi voluntad. Eso es rebajar al Dios de la gloria, hermano, eso es rebajar al Dios soberano. Entonces, lo pongo al margen ahí, como un paréntesis, dado que hay una efervescencia muy fuerte, específicamente en Estados Unidos a las vísperas de las próximas elecciones, cómo hay una politización y polarización Eso quería decir politización y polarización de la iglesia de Cristo, como que olvidamos que Dios es soberano. Y estas profecías de las 70 semanas nos ayudan a entender que ya está determinado un tiempo específico, característica de los tiempos de los últimos tiempos, el programa, el itinerario que va a ocurrir, lo queramos o no lo queramos, rezonguemos o no, eso va a ocurrir. ¿Qué paz más grande nos entrega la profecía bíblica? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le dice el ángel Gabriel a Daniel. ¿Cuál es el pueblo? Israel. ¿Cuál es la ciudad? Jerusalén. No hay ninguna duda. Por eso que las profecías se conciben en su valor literal. Si no partimos de la base de que le está hablando a Israel y a una santa ciudad con un nombre específico que se llama Jerusalén, las profecías se desarman. Y comenzamos a interpretar de manera alegórica, a espiritualizar los textos y vamos a sacar una conclusión errónea y lo peor. Porque no es solamente el tema de que hayan divergencias de interpretación. Lo peor es que cambia el rumbo de la iglesia. La iglesia pierde la perspectiva y el propósito para el cual el Señor la dejó aquí en la tierra. El Señor podría haber salvado lo suyo y arrebatarlo inmediatamente al cielo. Haberlos trasladado de inmediato. Pero Él nos dejó aquí. Ya vamos como, podríamos decir, 2000 años de iglesia. Pero el propósito es uno y solo uno. Y a cada una de las personas que nosotros le predicamos el Evangelio, tenemos que cultivarle también este sentir y esta perspectiva y este propósito que es predicar el Evangelio para vida eterna. Entonces las 70 semanas hablan de una cota de tiempo que equivale a años. ¿Ya? 70 semanas no son semanas de años, perdón, semanas de días, sino que semanas de años. Y en esas semanas de años, porque eso ya lo vamos a retomar en el versículo 27, en su oportunidad lo estuvimos viendo de manera detallada, cuando partimos este estudio, dijimos que estas semanas son semanas de años, no semanas de días. Por lo tanto, 70 semanas equivale a 490 años, de los cuales se han cumplido 69 semanas o equivalente en años, 483 años, es decir, queda una semana pendiente equivalente a 7 años. Y esa semana pendiente inicia su conteo final, y escúcheme bien, su conteo final, una vez que este pueblo que aparece en medio, ¿cierto?, la iglesia sea arrebatada. Es decir, si hoy día mismo la iglesia es arrebatada, el conteo final de la última semana, de la semana número 70 o septuagésima semana, comienza su cuenta regresiva para cumplir el total de 70 semanas o 490 años para la restauración, la redención, el trato que Dios y el programa que Dios tiene para con Israel se cumpla absolutamente, según lo declara aquí en Daniel 9:24. Ese es un breve resumen. Pero estamos ahora detenidos, amados hermanos, aquí en el versículo 26, cuando dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Una profecía, una proyección profética. Recordemos que Daniel está escribiendo más o menos en el año 600 antes de Cristo, y dice que un pueblo que ha de venir, y dice un pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, pone de manera separada al pueblo y a un príncipe. Eso es muy importante, nos va a ayudar a comprender el versículo 27. Y veíamos que sin duda es la destrucción de Jerusalén y del templo en el tiempo del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, vimos ya los aspectos bíblicos de lo que significa la destrucción del templo en sus causas, en sus consecuencias, en la profecía bíblica, Mateo 24, 1 al 2, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo anuncia la destrucción del templo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero también leímos Mateo 23, 33 al 36, donde el Señor pone las causas de este castigo duro a su pueblo, específicamente por haber seguido las enseñanzas de este liderazgo, esta cúpula religiosa que mató en ese aspecto humano a su propio Mesías. Nosotros nunca debemos olvidar, hermanos, que a Dios nadie le quita la vida. No fue Dios que fue asesinado, sino que él voluntariamente en un cuerpo humano se ofrendó en sacrificio ahí en la cruz del Gólgota. Pero en el aspecto humano Sin duda que los judíos entregaron a Jesús en manos de los romanos para matarlo. Y así lo dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro en su primer discurso. Les enrostra, les confronta a los judíos: vosotros matasteis a Jesús. Entonces, en ese aspecto de derramamiento de sangre inocente, el Señor les entrega una larga factura, como lo hemos dicho en una manera ilustrativa, desde la sangre de Abel en el tiempo de Caín, cuando mata a su hermano Abel, hasta un tal Zacarías que muere en el atrio del templo, según lo relata ahí Segundo de Crónicas, capítulo 24, toda esa sangre derramada injustamente en nombre de Dios, en nombre de la religión, y podríamos nosotros perfectamente agregar toda la sangre que ha sido también derramada en la historia, inclusive contemporánea, podríamos decir, todo aquello tiene también una connotación, una implicancia muy grave. Y así también fue castigado este pueblo, destruyéndose también la santa ciudad. Ya comentábamos en este breve resumen, quiero repetir, hermanos, solamente decir algunos elementos importantes que vayan quedando en nuestra memoria. Acuérdense que la regla de la enseñanza es repetir, es repasar. Así vamos aprendiendo de manera correcta. Jerusalén, sin duda, es la ciudad del gran rey. Mateo capítulo 5, verso 35, lo dice el propio Señor Jesucristo, pone en alto a esta ciudad llamada Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. El Señor va a volver ahí. El Señor va a reinar de ese lugar llamado Jerusalén, casa o ciudad de paz, ¿ya? Entonces, leímos varios pasajes que hablan de la importancia de Jerusalén, como también en el Salmo dice, por ejemplo, el Salmo 122, versículo número 6, pedid por la paz de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad amada por Dios, amados hermanos. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo de manera literal. Nosotros la iglesia no somos Israel, nosotros la iglesia no somos Jerusalén. Eso siempre tenemos que recordarlo. Y yo lamento mucho que el hombre haya encasillado esta doctrina que usted la ve literalmente en las escrituras con un concepto tan exclusivista del dispensacionalismo que se llama. Y que claro, sus adversores, ¿no es cierto?, adversarios mejor dicho, los opositores al dispensacionalismo, tienen un argumento de peso de decir que esta estructura de ver la profecía de manera tan sistematizada se vuelve a veces soberbia, altiva, que no permite un análisis objetivo de las cosas. Sin atacar al dispensacionalismo, creo que todos los ismos, yo quiero aclarar eso, los ismos son nefastos, hermano. Cuando nosotros leemos la Biblia sin ninguna escuela, ni amilenarista, ni premilenarista, ni postmilenarista, ni dispensacionalista, etcétera, etcétera, títulos que le han dado los hombres a todo esto, uno descubre que Israel es Israel, hermanos. Esto es maravilloso. Qué maravilla descubrir esto por la Biblia, no descubrirlo por una escuela de pensamiento. Israel es Israel, Jerusalén es una ciudad específica y la iglesia es un pueblo específico. Y que ambos pueblos van a coexistir en la eternidad. Pero no podemos negar que el proyecto, que el plan, que la agenda de Dios para con Israel no es la misma agenda, no es el mismo programa que Dios tiene para con la iglesia. Las promesas y recompensas de Israel son terrenales. Las promesas y recompensas de la iglesia son celestiales. Aunque la iglesia haya nacido entre judíos, aunque Pablo hable de la Israel de Dios, aunque Pablo diga la circuncisión verdadera es la verdadera creación, eso no anula en sentido de pueblo específico, de etnia, por decir así, de algún modo específica, que es Israel, que tiene su plan, su trato exclusivo con Dios. Cuando mezclamos estos dos pueblos, las profecías se desarman y todo el programa de Dios también pierde esa coherencia, tanto así que se introduce el día de reposo en la iglesia, que se introduce la observancia de la ley en la iglesia, los levitas espirituales, el diezmo, las primicias y todo lo que también recaude dinero tendenciosamente se mete en la iglesia. ¿Para qué vamos a alargarnos en eso? Pero Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. No nos confundamos, hermano. ¿Por qué quería ese comentario? Porque Dios pone en alto esta ciudad que se llama Jerusalén. Y ahí es donde les duele, ¿no es cierto? Como decimos, el Señor al que ama disciplina y restringe y castiga aún en el área más específica, más sensible de a quienes él ama. Y les toca, ¿no es cierto?, primeramente la ciudad. Pero también dice aquí Daniel 9:26 que destruirá no solamente la ciudad, sino que el santuario. Y también hablamos de lo que significa el santuario desde el siglo X, cuando se construye el santuario de Salomón, en el año aproximado 960 a.C., ahí en el Monte Moriah, ya lo hablamos, ¿no es cierto?, donde actualmente está la explanada, ahí en Jerusalén, donde luce no el templo, sino que la mezquita, esa mezquita con esa cúpula muy bonita, ¿no es cierto?, muy característica de Jerusalén, el Domo de la Roca que se llama, pero creemos que eso algún día va a cambiar, porque las profecías hablan de un templo que ahora no existe, y que no es el templo de Salomón, puesto que fue destruido por los babilonios aproximadamente en el año 587 a.C., y que tampoco es el templo de Zorobabel, ¿cierto? Ya hablamos de Zorobabel, estamos hablando de los años 500 a.C., cuando salen de la antigua Persia para ir a Judá a reconstruir el santuario destruido por los babilonios, pero también fue destruido por los Seléucidas. ¿Se acuerda que estuvimos hablando? Los Seléucidas, que es una facción de la herencia de el imperio de Alejandro Magno, este Antíoco IV, de quien vamos a hablar también hoy día, con el tiempo que va avanzando ahí, amenazando el reloj, Epífanes, ¿cierto? Antíoco Epífanes. Y el templo que reconstruye o refacciona Herodes el Grande, que es el mismo de Zorobabel, pero refaccionado. Por eso es que se considera un segundo templo, tanto el de Zorobabel como la refacción, la ampliación y la reconstrucción de Herodes, se considera el segundo templo. Pero se habla de un tercer templo. Y ese templo, sin duda, que será reconstruido en el futuro. ¿Por qué el tercer templo? Porque el segundo templo, en su inicio con Zorobabel, fue destruido por Antíoco, y el de Herodes, la refacción, la reconstrucción del templo, fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo, que es lo que cumple la profecía de Daniel 9:26, un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bien, nosotros ya hemos visto, amados hermanos, lo que significa este concepto de la historia, en donde vemos el marco histórico de los imperios y dominios gentiles. ¿Ya? El libro de Daniel, hermano, y lo comentamos cuando comenzamos el estudio de las 70 semanas, y siempre lo estamos mencionando, es un libro tan importante porque es el libro que introduce la era de los gentiles, el tiempo de los gentiles, donde Dios no solamente tiene un plan, un proyecto con un pueblo específico que se llama Israel, sino que también hay un programa para con los gentiles. Quiero aclarar aquello. ¿Qué significa gentile? Hoy día gentile significa una persona amable, ¿no es cierto? Significa una persona muy respetuosa, ¿no? En ese tiempo, la palabra gentil significa el resto de las gentes. En el concepto judío existían el pueblo de Israel y el resto, a ese nivel de exclusivismo. Pero si nos remontamos miles de años antes de Cristo, vemos la promesa de Dios para con Abraham, en donde él promete no solamente redención a un pueblo específico, a una descendencia específica, sino que en Abraham y en su descendencia, todas las naciones de la tierra también serían bendecidas. Por lo tanto, vemos que hay un pueblo gentil que también tiene acceso a esta salvación, y lo vemos claramente ahí, y lo vamos a citar más adelante, en Romanos capítulo número 11. Ahí Pablo, de manera magistral, deja claro de que en la causa del endurecimiento de Israel tenía un propósito: la inclusión ahora de los gentiles, entre los cuales estás tú y estoy yo, porque nosotros no somos Israel, no somos de la línea semítica, pero somos gentiles, ¿cierto?, del resto de las naciones, y que ahora estamos incorporados en este tronco de redención, en esta simiente de redención, o como el propio Pablo lo presenta a los romanos, en este buen olivo, es el olivo de cultivo, en el cual nosotros fuimos injertados por voluntad de Dios. Entonces, en el marco histórico de estos imperios gentiles, aparecen los babilónicos, los medo-persa, el greco-macedónico y los romanos. Y eso es lo que queríamos en esta tarde, queríamos analizar, porque recuerden ustedes, hermanos, que nos detuvimos aquí en el capítulo 7 de Daniel. Yo los invito al capítulo 7 de Daniel a leer en el versículo, primeramente en el versículo 8 de Daniel. Capítulo 7, verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, era mi intención tener acá una imagen con los imperios que presenta Daniel, porque es algo muy ilustrativo. Me comprometo para la próxima reunión, o parece que está saliendo ahí. Ahí parece que apareció. Tenemos acá, hermano, esta imagen tan ilustrativa que nos permite entender estos bloques imperiales. Fíjense que acá nosotros descubrimos lo siguiente. Descubrimos que tanto Daniel capítulo 2, verso 31 al 33, como Daniel capítulo 7, verso 4 al 7, son pasajes, porciones de la revelación de manera paralela. Una revelada a través de un sueño de un rey caldeo llamado Nabucodonosor, ¿se acuerda? Y eso es en Daniel 2, 31 y al 33, y en el caso de Daniel 7, 4 al 7, es la revelación que el Señor directamente se la dio al profeta Daniel, y que se cruzan de una manera increíble, de una manera coherente y armoniosa, y comprendemos absolutamente lo mismo. Hagamos primero un recorrido. En Daniel capítulo 2, verso 31 al 33, si ustedes me acompañan ahí, por favor, Daniel capítulo número 2, versículo 31 al 33, Daniel capítulo 2, ¿cierto? Dice así, Daniel 2.31, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. También, entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, esas pelucitas que se desparraman, ¿no es cierto? Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué vamos a abrir un poquito el comentario, amados hermanos? Porque para entender el concepto del cuerno pequeño que aparece aquí en Daniel capítulo 7, este cuerno que asoma dentro de los otros cuernos, debemos comprender el contexto. ¿Ya? Primero, el sueño de Nabucodonosor. Fíjese que el sueño de este rey gentil nos permite entender el tiempo de los gentiles, enmarcado en cuatro imperios que existieron. Históricamente eso está certificado, eso nadie lo puede negar, que son el imperio de Babilonia, ¿cierto? Aquí lo vemos en la imagen, en la parte superior, la cabeza de oro representa Babilonia. El pecho y los brazos de plata representa el imperio medo-persa, que permítame la aclaración, los amilenaristas, ellos dividen, ¿no es cierto?, estos dos imperios de manera separada, es decir, el imperio medo y el imperio persa. de alguna manera forzando la idea de que esto ya fue todo cumplido, hermanos, porque se les crea un gran conflicto con lo que viene a continuación. Si ellos no reconocen que la fuerza, la eficacia de la derrota en Babilonia fue de esta unión, de esta confederación medo-persa, si no reconocemos eso, se nos confunde lo que viene a continuación. La Biblia enseña, hermanos, que este pecho y brazos de plata simbolizan a esta coalición, a esta confederación medo-persa, que pudieron derrotar con eficacia, mucho más los persas que los medos, a los babilonios. ¿Ya? Estamos hablando del año 539 al 331 a.C. aproximadamente. Después viene en esta imagen de Nabucodonosor el vientre y los mulos de bronce, que representa el imperio greco-macedónico, que lo estuvimos también mencionando respecto a Alejandro el Magno, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, aproximadamente entre los años 331 y 168 a.C. En el caso de las piernas, en esta imagen, las piernas de hierro representan a Roma, que en su totalidad, en su extensión, al menos el Imperio Romano Occidental, desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo, en la práctica, pero después presenta los pies de hierro y barro cocido, que se interpreta como Roma restaurado hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué eso se presenta de esa manera, como que el Imperio Romano es destruido pero después es reconstruido? Bueno, la propia profecía de Daniel 9:26, cuando dice un pueblo de un príncipe que ha de venir, note, por eso que yo hacía ese énfasis, el pueblo de un príncipe que ha de venir, separa lo que significa la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, y ese príncipe que ha de venir en el futuro, que es el anticristo, que es el cuerno pequeño, que será destruido en un contexto también imperial futuro que no ha existido desde que cae el Imperio Romano, y por eso se entiende, por intermedio de la historia también, la reconstrucción de lo que es el Imperio Romano restaurado en el futuro. Para nosotros, toda la zona europea, Asia Menor, toda esa zona será el dominio principalmente del anticristo, que después emergerá con poder y tomará el dominio global de todo el mundo. Ya nos vamos a meter en eso. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que vemos acá, hermano? Vemos el sueño de Nabucodonosor revelando los cuatro bloques imperiales: babilónico, medo-persa, greco-macedónico y romano. Bien, muy de paso en el contexto, acuérdense ustedes que el rey Nabucodonosor no podía dormir, le vino insomnio, y llamó a sus astrólogos, a los adivinos, a los caldeos, que se le llamaba también, para que le adivinaran o le interpretaran el sueño. Entonces, claro, ellos le dijeron al rey, le dijeron, capítulo 2 estoy resumiendo, capítulo 2 de Daniel, le dijeron, cuéntenos el sueño, le dijeron al rey, y nosotros lo interpretamos. Y el rey le dijo, ya no me acuerdo, díganme qué soñé y cuál es la interpretación. Lo puso jaque mate, hermano. Yo siempre me imagino, cuando leo esos pasajes, los repasaba nuevamente, cómo deben haber transpirado esos hombres, hermano. Porque dijo, si no me dicen qué soñé y cuál es la interpretación, los mato, los destruyo. Y eso era una costumbre propia de los caldeos, hermano. La severidad del rey era pero implacable. Entonces me imagino, se miraban unos con otros, ¿qué hacemos aquí? Cuéntenos el sueño y nosotros lo interpretamos. Y él les dice, ustedes lo único que quieren es que yo les diga algo, y en definitiva van a dilatar la situación y me van a contar puras mentiras. El propio rey sabía que eran, lo voy a decir en chileno, bien grupiento, bien cuentacuentos, por decirlo menos. Entonces estos adivinos no pudieron saber qué había soñado el rey, ni menos la interpretación del sueño. Entonces salió un edicto rapidísimo para matar a todos los sabios, todos los que tenían sabiduría, y desarraigarlos de la antigua Persia, ahí en Babilonia. Entonces Daniel escucha aquello y empieza a decir, ¿por qué salió este edicto? Y se junta con sus hermanos amados ahí, amados en el sentido hermanos de nación, judíos, Misael, Azarías, Ananías, ¿cierto? Que eran sus amigos que venían deportados de Judá aquí a Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Acuérdense ustedes que le cambiaban el nombre en ese tiempo, los persas le ponían su propio nombre, los babilonios en este caso. Y este Daniel espiritualmente le dice: clamemos al Señor. Si no hay otra salida para un creyente, hermanos, que clamar al Señor. Clamemos al Señor, pidamos misericordia. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Él atiende al ruego del humilde. Siempre cuando nosotros somos humildes, hermanos, en el Señor, Él nos responde. Y le responde y le revela a través de Daniel cuál era el sueño y cuál su interpretación. Y evitó esta matanza desproporcionada de los adivinos, de los, ¿cómo se llama? Su cuerpo de consejeros, sabios, etcétera. Que no olvidemos, dentro de esos son los que después migraron a Jerusalén en las generaciones, los que fueron buscando la estrella de Belén, ¿se acuerdan? Eran los mismos sabios de Oriente. Es maravilloso esto si nos detenemos ahí, pero no quiero detenerme. Y Daniel no solamente le dice lo que soñaste, sino que le dice la interpretación. Fíjese lo que dice el versículo acá, Daniel capítulo 2, verso 38 al 40. Dice, versículo 37, dice: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Él es Dios, el Dios todopoderoso. Tú eres, le dice Daniel, aquella cabeza de oro. Verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Es decir, la interpretación de que la imagen que soñó Nabucodonosor habla de los cuatro imperios gentiles, no es una interpretación antojadiza, lo dice la propia escritura. El propio Daniel le dice: tú eres la cabeza de oro, pero después te sucederá otro reino, después otro y después otro, hasta el cuarto reino, es decir, babilónico, medo-persa, greco-macedónico y romano. No cabe duda, la imagen que vemos aquí inclusive muestra los cuatro imperios que han existido. Sin duda. Ahora, da ganas, ¿no es cierto? Me da la tentación de ver versículo a versículo el capítulo 2, pero extenderíamos de manera individual el estudio. Pero nuestro tema es otro en este minuto. Así que avancemos y cotejemos ahora el capítulo 7 de Daniel. Yo espero que esté siendo apasionante este estudio, hermanos, porque realmente lo es. Fíjese usted en el capítulo 7. Vamos a tomar del versículo 6 en adelante. Perdón, Daniel 7, pero del versículo 4. Daniel capítulo 7, verso 4 dice así: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, es decir, de pie, verticalmente, sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Verso 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Verso 7. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Noten la correlación, el hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y aquí viene el versículo 8, que en definitiva es nuestro tema central de hoy. Mientras yo contemplaba los cuernos de quién? De la última bestia, no cabe duda. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, el cuerno pequeño, ¿no es cierto?, emerge dentro de los 10 cuernos de la última bestia. Versículo 7 dice que esta es la cuarta bestia espantosa y terrible. Si nosotros hacemos un cruce, como lo vemos ahí en la imagen, la cabeza de oro, que es Babilonia, coincide con el león con dos alas, el pecho y brazos de plata, que es el imperio medo-persa, coincide con el oso, el vientre y los mulos de bronce, que es el imperio greco-macedónico, coincide con el leopardo, de cuatro cabezas y de cuatro alas, y finalmente las piernas de hierro, ¿cierto?, que es Roma, coincide con la bestia terrible y espantosa que tenía 10 cuernos, pero que desde esos 10 cuernos emerge un cuerno pequeño que en definitiva llegó a tener más poder que esos 10 reinos. De hecho, 10 de esos reinos, 3 de esos 10 cuernos serán destruidos. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá, hermanos? Estamos viendo una profecía que nos permite entender la culminación del tiempo de los gentiles en un futuro cuando el anticristo emerja de este último imperio romano restaurado en el futuro. Porque debemos entender que las piernas de barro y de hierro, barro cocido y hierro, esa inconsistencia de fusión, tiene que ver con la destrucción y la reconstrucción de este imperio romano en el futuro. Muchos, me acuerdo que hace unas décadas atrás, cuando emergió esta comunidad económica europea, que después pasó, ¿no es cierto?, con la idea de una única manera de transacción económica, el euro, que después se pasó a llamar, ¿cierto? Antes se llamaba el ECU, después pasó a llamarse el euro, hasta el día de hoy, donde usted va de un país a otro y paga con esa misma moneda, que es el euro. Muchos estudiosos de la escatología ya veían el asomo del imperio romano restaurado. Nosotros creemos que ese imperio romano va a restaurarse plenamente a partir del arrebatamiento de la iglesia, y desde allí emergerá este cuerno pequeño, que en una semblanza, en una especie de bosquejo, se muestra sus pinceladas, por decirlo de algún modo, en un tal Antíoco Epífanes, Antíoco IV, que tiene que ver con el resto del imperio greco-macedónico. Yo quiero que nos detengamos un poco en esto, hay harto contenido y el tiempo no nos favorece mucho, ya se nos fue, pero yo quiero que recordemos algo que comentamos la semana pasada. Después que cae el imperio babilónico, vienen los medo-persas, ¿cierto? Ahí en los medo-persas tenemos al Ciro el Grande, ¿no es cierto?, Artajerjes, Darío. Pero posterior a eso viene el dominio greco-macedónico, sin duda con la cabeza de ese dominio llamado Alejandro Magno, que prácticamente controló todo lo que es Europa, Asia Menor, la Tierra Santa, evidentemente, medo-persa, todo ese sector lo controló Alejandro Magno. Y tuvo una vida muy corta, dicen que murió a los años, a los 33 años, muy, muy joven murió Alejandro Magno. Y como murió tempranamente, se distribuyó este imperio, se subdividió, por decirlo así, y el imperio quedó en manos de la zona greco-macedónica, Egipto e Israel, Europa, Sur Europa, Asia Menor, Turquía, podríamos decir, y finalmente todo lo que era la zona de Siria y Medio Oriente. Entonces se divide. Y ahí aparece, dentro de estas divisiones del imperio greco-macedónico, aparece el que ya mencionamos la semana pasada, la dinastía Seleucida. Recordemos que la dinastía, digamos, de Alejandro Magno, por decir así, el imperio de Alejandro Magno, se divide en varias dinastías en generales que quedaron en diferentes zonas, los Ptolomeos en Egipto, Antíoco, perdón, Seleuco, que después era los hijos de Seleuco vino a ser Antíoco IV, en la zona de Siria. Y entre ellos comenzaron a autoeliminarse, por decir así, porque este Antíoco no conforme con ser el encargado de la zona de Siria y Medio Oriente, quiso avanzar todo lo que era Israel, todo lo que era Egipto, inclusive quería pasar para el otro lado, pero los romanos también lo frenaron en ese sentido. Es un aspecto muy histórico de manera particular. ¿Qué es lo que quiero señalar de manera puntual? Y con esto termino porque el tiempo se me fue, que el Imperio Seléucida, ¿ya? Iniciado por Seleuco y después los hijos de Seleuco, en este caso Antíoco IV, Epífanes. Acuérdense que Epífanes significa Dios manifestado, el Dios glorioso, eso significa Epifanía. Comenzó una avanzada brutal y comenzó a atacar a los Ptolomeos, que los que estaban a cargo de Egipto, y con eso también arrasar con el pueblo de Israel, que es lo que nos interesa de manera particular. Y ahí es donde se levanta esta resistencia patriótica judía, que tuvo varios años, ¿no es cierto? La resistencia de los macabeos, el dominio osmoneo, que también se conoce, de resistencia a todos estos invasores. Pero el tiempo me alcanzó, pero yo quería en esta mañana, en esta tarde, perdón, quería recordar que este Antíoco actuó como un verdadero anticristo para con el pueblo de Israel. De manera terrible, desmenuzadora, por eso que algunos ven el cumplimiento de la profecía en Antíoco. El problema es, y con esto sí que no les quito más tiempo, amados hermanos, el problema es que el cuerno pequeño emerge de los 10 cuernos de la última bestia. Y esa última bestia es Roma. Antíoco no es romano, Antíoco viene de los Seléucidas, del Imperio Sirio, por lo tanto es solamente una semblanza, es uno de los tantos anticristos que han querido siempre destruir la ciudad y el santuario, pero que en una tipología, por decir así, representa al que será el último, el anticristo en el futuro, que destruirá también la ciudad y el santuario, o por lo menos así lo querrá hacer, pero en ese momento nuestro Señor Jesucristo irrumpe de manera gloriosa para rescatar a su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra, vamos a continuar evidentemente estos temas que tienen mucho contenido, Dios mediante, si el Señor no ha regresado, la próxima semana.